Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva.
Año de gobierno, así le he titulado este mensaje para entender lo que Dios tiene para nosotros este 2024. Va a ser una base importantísima para el resto del año a fin de vivir en el cumplimiento de las cosas de Dios. Te invito por favor para que me acompañes en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 12. Primero de Crónicas 29, 12. Muchos dicen primera, no es una carta, es un libro. Primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 12. En voz alta todos, por favor, dice la Escritura: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Mira, este es un año en donde el mundo se vuelve loco por las elecciones, y entre Chairos y Fifi se van a dar con todo. Y el mundo se va a poner fanático de la política, tanto en México como en Estados Unidos. Va a pasar algo semejante allá en otra fecha, pero en este mismo año. Y la gente realmente, incluso los cristianos, empiezan hasta en familia a ser el tema y se dividen. Y me imagino yo que si hablaran con la misma intensidad del evangelio con la que se pelean en la política, ganaríamos el mundo, porque de verdad lo toman como personal y se dan, amados, con todo. Entonces la política y lo que va a suceder este año puede volver loca a la gente en fanatismo, y desafortunadamente los creyentes pueden caer en eso. Debo explicarte de parte de Dios cuál es nuestra parte, porque aunque somos ciudadanos y aunque no pertenecemos a este mundo, respetamos las leyes de este mundo y habremos de votar y tendremos algunas ideas distintas quizá. Con todo, esa no es la prioridad de nuestro año. No estamos en este mundo para eso. Cumplimos las responsabilidades civiles, pero, amado, no nos dedicamos a eso. Permíteme explicártelo. Mira, todos recordamos la historia de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan la historia de Juan el Bautista? Muy bien. Juan el Bautista finalmente era un hombre que Dios llamó para predicar el evangelio y presentar al Mesías, a Jesucristo, al Rey. El problema de Juan el Bautista era que Juan estaba desafortunadamente terminando el ministerio. Tú has leído la palabra, dice la Escritura que Juan presentó a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él preparó el camino, él habló del Rey, él dijo quién era el Mesías, él dijo quién era el Rey. Cuando lo presentó, se acabó el trabajo de Juan. Ya, Juan, acabaste. ¿A qué te llamó Dios? A prepararle el camino al Rey y presentarlo a la nación judía. ¿Ya le preparaste el camino? Sí. ¿Ya lo presentaste? ¿Ya dijiste quién era? Sí. Ya acabaste, Juan. ¿Qué tenía que hacer Juan? Seguir a Jesús. Pero Juan no sigue a Jesús. Juan hace un movimiento alterno a Jesús. Tanto así que al rato encuentras a los discípulos de ambos grupos peleándose a ver quién bautizaba más. Y entonces te encuentras una locura, porque Juan escoge por otro lado. Él debía haberse seguido a Jesús, porque el Mesías, o sea, imagínate presentarlo: él es el Cordero, síganlo. Y luego él se va por otro lado. Ahora escucha, el problema es que el mensaje de Juan estaba terminado. Ya no tenía mensaje. El mensaje de Juan era el Cordero, el Mesías, y ya lo presentó, ya se acabó. Como resultado de ello, Juan no tiene mensaje. Entonces, ¿qué hace Juan? Deja al Rey Jesús y se va tras el Rey Herodes. Pon atención a eso, porque algunos este año dejarán al Rey Jesús para irse tras el Rey Herodes, y dejarán el mensaje del Rey Jesús por el mensaje del Rey Herodes. Y cuando se va tras el mensaje del Rey Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano, y le van a cortar la cabeza. ¿Por qué? Porque no hay dos cabezas en el reino de los cielos, nomás uno se llama Jesucristo. No hay dos, no puedes tener un movimiento alterno. Pero además se fue tras el rey equivocado. ¿Cuándo te llamó Dios a pelearte contra Herodes? Entonces, en este año, amados, algunos van a entrar en la tentación de Juan para irse tras Herodes. Y Dios te está diciendo en el primer domingo del año: no caigas en la tentación en la que cayó Juan. Te está avisando para que no te suceda. Tu mensaje es Jesucristo. Tú vives por la fe a Jesús, no al mundo. La solución es Jesucristo. Ningún político va a ser la solución del mundo. Si lo fuera, no habría una cruz. Existe la cruz del Calvario a causa de que no hay forma de tener salvación y vida eterna sin Jesucristo, amado. Esto es importante. No hagas un Mesías de otro rey, solo Jesús. La visión del 2024, la visión de gobierno, el gobierno del reino de los cielos. ¿Qué hizo Dios cuando sacó a Israel de Egipto? Pues la idea era sacarles Egipto del corazón, así que les dio siete fiestas, las cuales todas apuntan a Cristo, todas se cumplen en Cristo, y la idea es que aprendiesen a vivir no según Egipto, sino según el reino de Dios. Y la idea, amado, es que tú y yo no somos de este mundo. Jesús lo dijo: y mi reino no es de este mundo, le dijo a Pilato. Si fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí, pero mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿qué andas haciendo peleando por cosas de este mundo? Es a Cristo a quien seguimos, y tenemos que aprender esta cultura del reino. Te lo voy a dar de una forma resumida en las siete fiestas, siete principios de vida. Número uno, la fiesta de la Pascua. La familia solo va a ser libre por medio del Cordero. No hay de otra forma, amados. Mira, en Éxodo capítulo 12, verso 3 dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Estamos en una época donde existe una persecución ideológica hacia los niños y hacia los varones, bien fuerte. Igual como sucedía en Egipto cuando Faraón perseguía a los niños varones, era lo mismo. Están deconstruyendo, dicen, y tratando de enseñar que no son ni niños ni niñas, y tratando de rebajar la imagen del varón. El 87% de los criminales les faltó la figura paterna. Eso te dice todo. Sí, es cierto, parece que no habla, parece que no dice nada. El viejo nomás está ahí, pero ese viejo que nada más está ahí representa autoridad, que permite estabilidad en esa casa. Qué bueno que está ahí, bendito sea Dios. No es algo insignificante, es algo muy importante. Estamos en un momento en donde, como en el tiempo de Egipto, tratando de dañar o de construir o destruir a los niños, al punto tal donde tú puedes ver el tipo de educación progre, le llaman, educar a los niños y tratar de enseñarles cosas como si hubiera mil géneros y se pueden identificar lo que les dé su regalada gana. No pueden, es lo que intentarán, todavía no es ley en todo México, pero se intentará, y este año va a ser importante. No puede el niño votar, no puede beber obviamente licor, no puede comprar un automóvil ni conducirlo. Ah, pero si él quisiera no ser niño sino niña, sin la aprobación de los papás, podría ser hormonado y operado. Eso es lo que se está buscando. Sin tu aprobación, papá, sin que te enteres. Y si te opones, se va a procurar que tú vayas a la cárcel por oponerte a eso. Quiero que pienses lo que eso significa. Tú dices: no nos va a pasar, amado. Está pasando ya en otros países y la ola va a llegar también acá. Por esa razón tú debes saber que tienes que encontrar la solución. ¿Cuál es la solución? Cuando estaban matando a los niños en Egipto, Dios levantó un libertador. Fue Moisés a hablar con el pueblo: salgamos de aquí. Fue con Faraón a decirle: deja salir a mi pueblo. Y hubo 9 plagas, manifestación de poder, milagros tremendos, espectaculares. El agua convertida en sangre, las ranas, los piojos, las úlceras, la muerte del ganado, un montón de cosas, el granizo, impresionante. Y no salvaron a nadie. 9 plagas que no salvaron a nadie. Tú puedes tener mucha manifestación de poder, de servicios, de actividades, y no vas a salvar a nadie. Hasta que se juntó la familia alrededor en la mesa a comer al cordero que representa a Jesucristo, hasta entonces salió todo Israel de Egipto y fueron libres. mientras no juntes a tu familia, a tus hijos alrededor de una mesa para hablarles del Cordero, para que coman a Cristo, para que le conozcan, para que se alimenten espiritualmente de Jesús, no van a ser libres y van a ser adoctrinados. En lugar, escucha, las familias cristianas, en lugar de reunirse alrededor del Cordero, se han estado reuniendo alrededor de la televisión con la programación de los que quieren matar a tus hijos. La solución es que te reúnas alrededor del Cordero, junta a tus hijos, abre la Biblia y enséñales: Jesucristo vino a este mundo a darles vida eterna, y enséñales el Evangelio. Te damos el material si quieres para que les enseñes bien de principio a fin. No se te va a acabar el mensaje, te vamos a dar tanto que vas a decir: ya no puedo enseñar más acerca del Cordero. Te daremos más de lo que puedas darles, pero esto ayudará a que lo libres. Le está dando la programación de Faraón, y están oyendo siempre, permanentemente, dentro de casa, fuera de casa. Esto es peligroso, amados. Ten mucho cuidado. Imagínate nada más, como comparación, que alguien enferma de cáncer y lo trataran de atender con aspirinas. Usted tome una aspirina todos los días y se le quita el cáncer. No se te va a quitar. Le estás dando un alimento, una medicina muy pequeña para la clase de enfermedad que tiene, no apropiada para eso. O peor, otros les dan lo que se conoce en este tiempo, bueno, en esta parte de México, como chochitos. Para los que nos escuchen en otros países, a eso nos referimos, a la medicina alternativa de poca calidad o de nada calidad. Entonces le dan chochitos, hay un poquito de alcohol ahí con azúcar y que va a atender el cáncer. Y algunos quieren salvar a su familia de esa manera. Yo ya lo traje a la iglesia, sí, pero recuerda, 9 plagas no, es hasta que lo junte la familia. Y si la familia es muy pequeña, dice: júntense con otras familias, son células, júntense y vean, lean, coman al Cordero, y entonces serán libres, dijo Dios. Se necesita, amados, no puede ser de otra manera. Si no lo hacemos, mañana vamos a tener las mismas estadísticas de gente que se pierde que el mundo. Así que este año vamos a contrarrestar todo eso que vendrá viviendo correctamente en Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Número 2. En la fiesta de los panes sin levadura, Dios nos va a enseñar a realmente limpiar nuestras vidas, amados. Eso es algo que ahora resulta que ser santo es ser religioso. Ahora resulta que convertirse y ser cristiano es que ya uno está anticuado, es religioso, es fanático. Lo que antes era ser cristiano ahora es fanático. ¿Qué sucedió? Que el mundo cada vez es más cristiano y el cristianismo cada vez más mundano. No, amados, la línea es igual. Tenemos que entenderla. Dice Éxodo 12:15: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. La fiesta de los panes sin levadura consistía, antes del día de fiesta, ellos tenían que, o de los días de fiesta, tenían que limpiar su casa de toda levadura. ¿Qué es la levadura? La levadura no es como hoy, que compras un botecito con algo para polvito y ya se leuda. No, la levadura, aquel tiempo, tú tomabas un poco de masa, la preparabas poquito nada más y la dejabas así en un lugar húmedo y oscuro para que se corrompiera, para que se dañara, se tuviera bacterias. Y entonces al otro día, o 2-3 días después, en ocasiones duraba varios días, preparabas ahora sí la masa de lo que ibas a el pan que ibas a preparar, y traías la levadura, se la ponías, eso leudado, eso que tenía corrupción, que tenía bacterias, y leudaba la masa. Esa es la levadura original. Por eso la levadura en la Biblia siempre representa pecado y corrupción. Entonces, ¿qué está hablando la palabra? Te está diciendo claramente: debes buscar que no haya levadura en tu casa. Vas a sacar toda corrupción, toda maldad. Y el que no lo hiciera, y si encuentro levadura, dijo Dios, será expulsado de Israel. Yo me pregunto, si el creyente tiene levadura en su vivir, ¿sigue siendo pueblo de Dios? Tenga Dios misericordia. En la Biblia, amados, es el símbolo. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 5:7: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Quitamos la vieja levadura. Mira, entendamos, la vieja levadura es la vieja vida antes de ser cristiano. La sacamos de nosotros para vivir bien como cristianos, para obedecer los mandamientos. Comprendamos, hay una especie de añoranza por las cosas viejas. Ok, no hablé del viejo enseguida. Yo sé, eso, espero que haya añoranza o amor, ¿verdad? Pero, ok, pero no me refería a eso, porque no va a decir, no, pues aquí dice que hay que tirar las cosas viejas. Espérate, vamos a enfocarnos, ok. Pero hay una añoranza hacia las cosas viejas y el hombre se acostumbra a esa camisa vieja que ni te queda. Algunos todavía guardan las tallas de otra época para cuando me vuelva a quedar iluso. En la vida te va a volver a quedar. Eso no vuelve a suceder. Pero bueno, ok. Pero guardan, por ejemplo, ¿no has visto al que le gustan los autos antiguos? Tiene la añoranza por. Es como cuando a alguien le gusta la comida de su mamá más que la comida de su esposa. Es la añoranza de cuando era niño. Es lo que es. No es que esté rico, es la añoranza. Porque recuerda tiempos cuando, siendo niño, fue consentido, lo amaban. Y entonces, cuando ahora ya casado, dice: no, no está la sopa con la de mi mamá. No, esta sí está bien hecha, pero tú recuerdas la etapa de niño. Ese es el asunto. Añoranza por lo viejo. Y algunos todavía tienen añoranza por la antigua vida que tenían antes de ser cristianos. Algunos todavía tienen, es más, hasta cuando testifican se saborean. Hablan de lo que, no, es que yo antes, y lo cuentan con unas ganas, así como que parece que quieren volver. No, amados, es vergonzoso. Es para no traerlo a la memoria, es para no volverlo a contar, es para no acordarse jamás. Oye, que tú antes, no, ya no quiero saber nada de eso, porque debe ser algo vergonzoso. A eso se refiere la levadura que tenemos que sacar. Deja ya la antigua vida que tenías antes de ser cristiano y sé cristiano en serio y no digas que no se puede. Claro que puedes, en el nombre del Señor. Tienes que dejar aquello. La fiesta tenía el propósito. Esta fiesta de los panes sin levadura tenía el propósito de recordarles que salieron apresuradamente de Egipto y no pudieron leudar la masa. Fue muy rápido, no pudieron dejarla que se leudara. Fue una noche, vámonos todos, o sea, la conversión es ya. Rápido, salgamos, seamos libres. Y entonces no alcanzaron a leudar. Esa es la importancia, que comprendas que la solución para tu vida, para tu economía, para tu familia, para tu ciudad, para tu nación, no va a ser una solución política. No va a ser, o sea, olvídate de la vieja vida que lo resuelva. No va a ser. Lo que lo puede resolver es la vida de Cristo en ti, la nueva vida, la nueva masa sin levadura. Mira, piensa en esto. Moisés sale de Egipto con el pueblo de Israel. Moisés es llamado hijo de la hija de Faraón. 40 años estuvo siendo educado en Egipto como hijo de la hija de Faraón. Era el nieto del faraón, por decirlo así, adoptado como nieto de faraón. No era cualquiera. Cuando sale de Egipto, Dios mató a Faraón en el mar. Se le llenó el mar, se cerró y lo mató junto con su ejército. Antes de salir había muerto el primogénito de Faraón. Quiero que entiendas que murió el faraón y murió el heredero al trono de Faraón y murió el ejército que podía ser posible poner a alguien. Y Moisés está del otro lado con 2.5 millones de personas, siendo el nieto de Faraón. Cualquiera que piensa que la solución es política humana, de inmediato se regresa con ese pueblo y se hace faraón de Egipto, porque él es el nieto de la hija del nieto del faraón, el hijo de la hija de Faraón. Él podía reclamar el trono y tenía un pueblo grande en comparación a que no había ejército que le presentara batalla. Y no se regresó, porque la solución no es quítenselo de la cabeza. La solución no es que tú tengas un cargo político, que tú llegues a ser, que tú te entronices, que tú regreses a Egipto. La solución no es esa. La solución siempre va a ser la misma: Jesucristo, el Cordero de Dios, ir hacia la vida que Él nos ha dado. Esa es la verdadera solución que necesitas. Bendito sea el nombre del Señor. Te van a vender la idea, pueblo de Dios, de que ocupes lugares, que te entronices, que estés, que seas, que digas. Te van a vender la idea de que te regreses a Egipto a ser el faraón, pero esa no es la solución. La solución sigue y seguirá siendo Jesucristo. Bendito sea Dios. Número 3, en la fiesta de las primicias honramos a Dios conforme a la nueva vida que nos ha dado. Vamos a entenderlo, tengo que ir más rápido. Levítico 23:10 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. La fiesta de las primicias tenía como propósito mostrar dependencia, mostrar agradecimiento a Dios por su sustento. Esta es la segunda fiesta más mencionada en la Biblia después de la Pascua. La Pascua es la primera, la segunda es esta. Ahora, la idea es que esta fiesta no se pudo celebrar en el desierto, porque en el desierto no sembraron ni cosecharon. Se pudo celebrar hasta que entraron a la tierra prometida 40 años después, porque no habían sembrado. En la tierra prometida sembraron, cosecharon y presentaron primicias. Quiero que entiendas esto: la diferencia entre ser una iglesia de desierto a una iglesia de reino. Hay una diferencia enorme, y no estoy hablando económicamente, estamos hablando de vida nueva. El cumplimiento de todo esto en realidad es Cristo resucitando de los muertos como primicias de los que durmieron. Esa es decir, Él fue la primicia para Dios. ¿Recuerdan ustedes que María Magdalena se abrazó a los pies de Jesús y dijo: no, no me toques, no he subido al Padre? Pues es la primicia, es para Dios. Pero ahí está la mujer que se quiere quedar con todo lo luego. Tienen una unción de despojo bárbara. Hasta con la, mira, si le quisieron quitar a Dios, no te van a quitar a ti. Pero bueno, ok, ese es otro asunto. Entonces, la primicia, presentar la primera ofrenda, era una forma relacionada con andar en novedad de vida. Solo una persona que anda en vida nueva no va a ver el dar al Señor como perder algo, sino al contrario, como tener algo, como estar agradecido. Piensa en la tentación que tenía un agricultor. El agricultor siembra, está esperando todo el tiempo, se da la cosecha, antes de la cosecha salen los primeros frutos, y en cuanto los ve, tiene la tentación de comerlos. Claro que sí. En cuanto tú ves algo que empieza a madurar y eres agricultor, lo quieres probar, pero no podía probarlo. Tenía que tomar los primeros frutos y llevarlos al templo y ofrecerlos a Dios. ¿Por qué? Para declarar con su vida que el Señor es prioridad en su vida, que Él es primero que todo. Es lo que Él estaba haciendo. De esta manera estaba manifestando: Él es el Señor. O sea, Dios es el Señor. Esto solo lo hace alguien que anda en novedad de vida. El que no anda en vida nueva no va a entender jamás que el darle a Dios no te hace tener menos, te hace tener más. El que no entiende esto piensa que darle a Dios te hace tener menos. Esto siempre. Recuerda a Jesús viendo las ofrendas en el templo. Hace poco les hablé de eso, creo que el miércoles pasado lo mencioné. Recuerdan ustedes que la Biblia dice que estaba Jesús viendo, y mientras veía las ofrendas empezó a notar lo que ponía cada uno. Pero lo interesante es que Jesús no estaba viendo lo que ponían. Jesús estaba viendo con lo que se quedaban. Porque vio, dijo: ah, la viuda pobre dio todo. Ah, los ricos dieron lo que les sobraba. Entonces, ¿qué estaba viendo el Señor? No estaba viendo lo que ponían, estaba viendo con lo que se quedaban. Solo Jesús puede hacer eso, ¿eh? Yo no podría ponerme a ver eso porque me crucifican al otro día. O sea, no es que no se antoje, si a todo pastor se le antoja checar eso, pero no se puede. O sea, es algo que no debemos, pero ok. Pero el caso del Señor, Él es el Señor, Él puede hacerlo. Él ve los corazones, no va a ver las ofrendas, pues claro que sí. Pero solo una persona que anda en vida nueva puede entender eso. El que anda en la vida anterior piensa que dar le hace tener menos. El que anda en Cristo sabe que dar multiplica y le hace tener más. Eso será siempre así, bendito sea Dios, porque entiende lo que significa la vida en resurrección. Gloria a Dios. Esto es importante, amados. De ahí está la abundancia de la vida del pueblo judío, la vida económica que tienen, porque entienden eso. Número 4, en la fiesta del Pentecostés recibimos la abundancia de la cosecha. Quiero que veas esto por todo lo anterior. Dice Éxodo 23:16. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta, esta es la fiesta de la cosecha, a la salida del año de ellos, cuando hayáis escogido los frutos de tus labores del campo. Quiero que entiendas el desarrollo de lo que Dios está haciendo. Primera fiesta, Pascua. En la Pascua salieron libres, salvamos la familia, enseñándole a comer a Cristo. Siguiente fiesta, después de la Pascua, panes sin levadura. Nos santificamos. Vamos a ser cristianos en serio, dejemos de andar jugando. Vamos a ser cristianos. El que es cristiano, sea cristiano. Tercera fiesta, ahora tenemos las primicias. Puedo servir, puedo dar, soy parte de un reino. ¿Cuál es el resultado de estas tres cosas? Te daré una fiesta de cosecha, te abundaré los bienes y la vida que tienes. Te daré abundancia de cosecha. Alguien debe estar entendiendo el desarrollo de estas cosas y cómo funciona. Mira, en el caso de Jesús fue igual. Jesús en la Pascua, Jesús tuvo una semana en donde fue cuestionado a ver si había pecado en él, y no le hallaron nada, ni sus enemigos. Ya cuando tus enemigos no te hallan nada, si eres santo. Entonces era la Pascua, la fiesta de los panes, y luego también fue la fiesta de las primicias, porque resucitó como primicias de todos los que durmieron. ¿Qué fue lo que habría a venir 50 días después? Como era la fiesta, el Pentecostés, la fiesta de la cosecha. 3,000 almas en el primer día de la iglesia, 3,000 varones sin contar mujeres y niños. Y como en aquel tiempo no tenían hijos sino tribus, han de haber sido unos 20-30 mil personas en la primera levantada de cosecha de la iglesia cristiana. Eso es lo que tenemos que hacer. Haremos lo correcto salvando a la familia, haremos lo correcto santificándonos, luego haremos lo correcto sirviendo a Dios, no teniendo problema de pensar que pierdo algo, para como consecuencia cada uno de nosotros a mitad del año, 16 de junio, invitas a un amigo, un conocido por el que vas a estar orando, y te lo traes como fiesta solemne a Dios. Aquí está, Señor, mi cosecha, y te traes a alguien para que sea salvo también. Una gran cosecha en el nombre de Jesús. Esto, amado, es algo glorioso. Alguien debe adorar y bendecir al Señor. Bendito sea Dios. Número 5, en la fiesta de las trompetas recuperaremos el hablar conforme al reino de los cielos. Mira, te voy a explicar. Dice Levítico 23:23, habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Este día era, por cierto, este día era el inicio del calendario civil de Israel. El calendario religioso era en la Pascua, pero el calendario civil era en esto. Fue el día que Jesús nació. Cayó en aquel día entre el 15 y el 20 de septiembre. Ese era el día que empezaba el año. Por cierto, los judíos dicen que ese fue el día en el que empezó el mundo, porque cuando dicen el principio, el término hebreo que utiliza ahí precisamente es la alusión a esta fiesta. Entonces la idea de esto es que es el día que Dios puso el mundo a funcionar. Entonces, ¿pero por qué fiesta de las trompetas? Todos han oído el chofar, ese cuerno de carnero que suena muy fuerte, que le fascina a algunos tocar, que cuando los músicos ya ensayaron, se prepararon y hicieron todo bien, no falta que en el silencio algunos se pongan a tocar el cuerno de carnero y les arruina todo. ¿No les ha pasado eso? Dice: ah, pero que es muy espiritual. Ok, vamos a entenderlo. El cuerno de carnero, el chofar en la Biblia, la trompeta en la Biblia, que no es trompeta de metal, era un cuerno de carnero llamado chofar, en realidad representa la boca. Tu boca es el cuerno de carnero. Unos traen un cuernote y otros poquito, pero hay de trompudos a trompudos y de habladores a habladores, pero cada quien su chofar. Dice, te lo demuestro en la Biblia, 1 Corintios 14, 8: y si la trompeta, el chofar, diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Entonces, ¿cuál es el chofar? Todos traen un chofar. tu boca. Y algunos no lo usan bien. Algunos sonan bien feo. Por eso dice, si da sonido incierto. Algunos son mal hablados. Siendo cristianos son mal hablados. ¿Cómo? La Biblia dice que por la bendición de los rectos la ciudad es bendecida, pero por la maldición de los impíos es trastornada. Luego, ¿por qué las cosas son como son? Aprende a usar el chufar, aprende a usar la boca. Tenemos que aprender a hablar correctamente como cristianos, a dejar de ser soeces. Alégrate, haz bromas, sí, sea feliz, pero sin maldición, sin malas palabras, sin hablar mal, sin chisme. Ok, hay chismes sabrosos, pero no. Tienes que resistir, tenemos que cambiar eso y tener un chofar, una boca, un hablar limpio, como debe de ser. ¿Recuerdan ustedes aquellas mamás de antes sabias que lavaban la boca con jabón a los niños cuando decían malas palabras? ¿Quiénes les tocó hacer eso? Si hay algunas manos levantadas, qué bueno, sí. ¿Quiénes les tocó que les hicieran eso? También hay alguna, son los mismos. Se están desquitándose. A mí me lo hizo mi mamá. Ahora vas a ver. Debo confesarles que la pastora Tinoco sí lo hizo también con nuestros hijos. Lo interesante es que uno lo decía y lavaba a los tres. Yo me iba de ahí, no vaya a agarrarme a mí también. Dije, no vaya a ser que también me voltean a ver mis hijos, me dicen, sálvanos. No, no, cada quien se salve como pueda. Y no me meto yo. Hay de peleas a peleas y esa pelea no la voy a jugar yo. Pero lavarlo, no, imagínense eso. Ok, yo creo, amados, que necesitamos como pueblo cristiano, para que el Señor realmente tenga una fiesta solemne, es decir, tu vida sea lo que debe ser, purificar nuestras bocas. ¿Recuerdan ustedes al profeta Isaías? Un día el profeta Isaías vio a Dios, y cuando vio a Dios dijo, ay de mí, que soy un hombre que tiene labios inmundos y que habito en medio de un pueblo de labios inmundos. El profeta era mal hablado y Dios lo oyó, y un serafín agarró un carbón encendido con tenazas del altar. Con tenazas, ya para que un ángel lo agarre con tenazas. O sea, si un ángel, un serafín, la palabra serafín significa, otros le han traducido como querubín, pero serafín significa ser ardiente, un ser ardiente de fuego. Si un ser de fuego lo agarra con tenazas, el carbón estaba encendido en serio. También habla de santidad. Y dice que voló rápido hacia Isaías y se lo puso en la boca, le quemó la boca. Perdónenme el chiste racista, pero Isaías por un tiempo fue el profeta negro. ¿Alguien lo entendió? Ok. Obviamente, le quemó la boca al profeta. Pero a partir de ahí el profeta cambió. Antes de eso tuvo 5 capítulos el profeta diciendo, ay de estos y de aquellos y de los otros, hablando mal de todo mundo. Le quemaron la boca y empezó a decir, y será llamar a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Le cambió la boca y comenzó a bendecir. Bendito sea Dios. Eso, amado, de alguna forma necesitamos también. Número 6. En la fiesta del perdón nos vamos a reconvertir. Sí, amado, esto es importante. Dice Levítico 16, verso 7. Después tomará a los 2 machos cabríos y los presentará delante de Yahvé a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Yahvé y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Yahvé, y lo ofrecerá en expiación, más el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Yahvé para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Te voy a explicar porque algunos lo leyeron y dicen, ¿qué es eso? Ok, esta era la fiesta conocida como Yom Kippur, así se le conoce actualmente. Es la fiesta más importante de Israel, de todas las fiestas, la principal fiesta. Es más, no importa dónde se encuentre el judío, tiene que viajar en Yom Kippur y estar ahí y celebrar la fiesta del perdón. ¿Qué es lo que hacían? Traían 2 animalitos, uno lo iban a sacrificar, al otro lo dejaban vivo, y dice, y lo soltaban para Azazel. Es una figura de la muerte y la resurrección de Cristo. Los dos se presentaban delante de Yahvé, pero uno moría y el otro era libre. Como Cristo Jesús murió por nosotros, pero resucitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esto no es algo insignificante, es algo muy importante. Era el único día que el sacerdote entraba en el lugar santísimo llevando sangre. En ningún otro día podía entrar. Entraba ese día para ofrecer la sangre, y ese día Dios perdonaba todo, todo, por grave que fuera, todo lo del pueblo de Israel. Un borrón y cuenta nueva, un reconvertirse, un volver a empezar. Esto es algo espectacular, amados. Dicen los judíos en sus escritos rabínicos que le ataban, agarraban un cordón de color, una cinta de color rojo, la cortaban a la mitad en base a lo que había dicho el profeta Isaías, y cortaban la cinta y amarraban una mitad al animalito que mataban y la otra mitad al que soltaban. Curiosamente, dicen ellos que siempre la cinta en el animalito que mataban cambiaba de color de rojo a blanco. Eso significaba que Dios había aceptado la nueva vida del que había soltado, según ellos. Pero dicen ellos que cerca de 40 años antes de que fuese destruido el templo de Jerusalén, dicen los judíos, la cinta no volvió a cambiar de color. ¿Por qué razón? Porque cerca de 40 años antes, había muerto Jesucristo en la cruz del Calvario y había resucitado. Por tanto, ya no hacían falta los otros sacrificios, porque el verdadero sacrificio, que Jesús, había sido ofrecido ya por nosotros, y Dios lo había aceptado. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿De qué habla esto? Esto habla de reconvertirse. Los judíos tenían que hacerlo cada año. Aprendan esto. En la Biblia, casi el 100% de los versículos que hablan de convertirse están dirigidos al pueblo de Dios, no a los no cristianos. Casi todos los versículos de conversión son para nosotros. Si tienes que convertirte otra vez, ese día, amado, tenemos que juntarnos todos sin que falte uno, y juntarnos todos y reconvertirnos y aceptar a Cristo otra vez y pedirle perdón y reconciliarnos con Él, incluso perdonarnos entre nosotros toda ofensa, porque si no, no habrá perdón. Toda ofensa, amado, te hago esta pregunta, no contestes. ¿Quiénes son los más dispuestos a servir en las iglesias? ¿Los que tienen mucho tiempo de cristianos o los más nuevos? Te dije que no contestara, pero es cierto, los nuevos. ¿Saben cuál es la razón? Hermanitos que tienen muchos años en Cristo, reconviértanse. Te volviste muy un ego alto, tú eres lo máximo, a ti hay que conseguirte primero, convencerte, darte una razón y una cita para que sirvas en algo. Cuando tú llegaste, cuando te convertiste, desde el principio estabas dispuesto a lavar baño, estabas dispuesto a hacer lo que fuera. Reconviértete en el nombre del Señor. Tu falta de servicio es una evidencia de la necesidad de reconvertirte una vez más en el nombre de Jesús, y decimos amén, bendito sea Dios. Último punto para terminar. En la fiesta de los tabernáculos tenemos la presencia de Dios. Mira, la última fiesta es esta. Dice Levítico 23:42: en tabernáculos, en tiendas de campaña de ramitas, habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Yahvé, vuestro Dios. La fiesta de los tabernáculos recordaba su transitar en el desierto, que vivieron en tiendas, que no tenían una casa estable, una casa construida. Eran tiendas móviles. Para recordar ese proceso, y se cumple en nosotros, que también nosotros estamos de pasada, no pertenecemos a este mundo. Tú estás en una tienda de campaña, tu cuerpo, y eres temporal, no perteneces a la tierra, tú eres celestial, no eres de este mundo. ¿Por qué te vas a pelear, chairos y fifís? ¿Por qué se van a pelear por asuntos de este mundo cuando Dios no te llamó a ti a este mundo? Claro que vas a ir a votar en su momento. Claro que cumplimos nuestras obligaciones civiles. Claro que sí, seremos ejemplares en nuestro vivir en este mundo, pero sin perder de vista que seguimos siendo extranjeros y peregrinos en la tierra rumbo a la patria celestial, nuestra verdadera ciudad donde debemos habitar por siempre. Bendito sea Dios. Celebren la fiesta viviendo alegremente en presencia de Dios que nos acompaña a nuestro transitar. Dios pidió un tabernáculo entre ellos para acompañar en los 40 años. No te va a dejar este transitar, no vas a caminar solo. Él va a andar contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te va a dejar. Nunca caigas en el error de pensar: Dios me ha dejado. No te va a dejar. Nunca pienses: se apartó de mí. No se va a apartar, amado. Va a andar allí contigo. Te va a dar a veces, pero va a estar ahí contigo. El Señor es fiel. Ahora permíteme explicarte esto para concluir. Pon atención, esto te va a abrir los ojos de una manera importante. Entre más pequeña es una criatura, más pequeña es su frontera. Grábalo. Entre más pequeña es una criatura, más pequeña es su frontera. Empieza con quizás su escuela o su barrio. No, que yo soy del barrio, no sé qué. Aquellos son del barrio, y ahí van a pelearse. Criaturas pequeñas. Otros son pequeños deportivos. No, que la Chivas, no, que la América. ¿Qué tan pequeño no será que le va a la América? Ya para que lo defienda es pigmeo y lo que le sigue. Fronteras pequeñas. Otros defienden partidos políticos porque son pequeños. Partidos que ni los tienen en cuenta, pero ellos son pequeños y los defienden. Y se enojan y se llenan de no sé qué ira y celo, porque son criaturas pequeñas con fronteras pequeñas. Otros son ciudadanos de este mundo y tienen fronteras pequeñas. Un astronauta de Rusia, bueno, de la Unión Soviética, lo lanzaron cuando era la Unión Soviética. Cuando estaba en el espacio, la Unión Soviética desapareció, se dividieron y desapareció la Unión Soviética. Entonces el gobierno estaba en Rusia, el que lo había mandado, pero la base de donde salió estaba en otro país, que ahora era distinto. Entonces al astronauta lo dejaron en el espacio y ya no había nadie que lo trajera. Se aventó 311 días en una capsulita haciéndola. O sea, le pegaba parches arriba de los parches. El pobre tipo, cuando tú ves las imágenes de cómo estaba en un espacio como de 3x3, con cables sobre amarrado para sobrevivir, para respirar, para 311 días. Pero dice él algo: me asomaba yo y sabía, porque me llegaron noticias por comunicaciones, que en la Tierra los países cambiaban, las fronteras, la Unión Soviética no era mala Unión Soviética, pero desde afuera veía el planeta y yo no tenía fronteras. Yo solo veía al mundo, porque entre más pequeña es la criatura, más pequeña es su frontera. Él no lo dijo eso, te lo digo yo, pero esa es la explicación. Y cuando te sales como ciudadano celestial, la frontera se extiende a los cielos y no tienes fronteras pequeñas. No te puedes pelear ni por barrios, ni por partidos políticos, ni por equipos deportivos, ni por ninguna otra cosa pequeña, porque tú eres celestial. Tienes una frontera mucho más grande que eso. Bendito sea Dios, está por encima de eso. Tu reino no es de este mundo. Ponte en pie, por favor. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú, Dios, dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano, no de los hombres, en tu mano, Dios, el hacer grande y el dar poder a todos. Un año de gobierno, el gobierno de Dios. Así que cierra tus ojos y ríndete al gobierno de Dios de una vez por todas. El Señor está por encima de los grandes de la tierra. Él es el Altísimo. Él está encima de las circunstancias de la tierra, encima de las empresas de la tierra, encima de las naciones de la tierra, encima de los intereses de la tierra. Él puede bendecir a todos y engrandecer a todos. No está limitado por nada ni por nadie, ni el tiempo, ni la condición, ni las circunstancias, ni los hombres, ni criatura alguna se lo puede impedir. Él puede bendecirte y engrandecerte en serio. Pero que sea Él el Señor, el gobierno de tu vida. Ríndete hoy y dile: Señor Jesús, tú eres el Señor de mi vida. Tú estás en el trono, tú gobiernas sobre todo para gloria de Dios Padre. Tú eres mi autoridad y mi Señor. Reconozco que toda autoridad procede de ti, que no hay autoridad que no venga de ti. Y tú, oh Dios, puedes engrandecer como tú quieras a quien tú quieras. Me rindo ante ti una vez más. Es una buena oportunidad para que hoy te entregues a Cristo otra vez, hermanito, otra vez. Y le vuelvas a decir: Señor Jesús, perdona mis pecados y concédeme vida eterna. Señor Jesús, salva mi alma. Permíteme vivir para ti. Escribe en mi mente y en mi corazón tu palabra, tus mandamientos. Cámbiame el corazón, hazme tierno otra vez. Cambia mi mente, permíteme un espíritu nuevo, renovado tu espíritu en mí y un espíritu nuevo mío para ser distinto y ser una nueva criatura. Te necesito una vez más, toca mi vida por completo. Hoy en el nombre de Jesús me reconvierto a ti, Señor. Gracias por tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén, bendito sea Dios.
Acabo de escuchar la palabra de Dios y hay mucho más si tú te metes a alguna de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más al Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios. Hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en institutobiblicopv.com. Dios va a bendecir en abundancia tu vida.